Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno envió un oficio a la CENTE para hacer constancia del llamado al diálogo. Asimismo reveló que la coordinadora no asistió a una reunión pactada con ella el 8 de mayo. Por su parte, integrantes de la CENTE realizan manifestaciones frente a la sede de diversas administradoras de Afores de la capital de la República, así como las instalaciones de la Dirección General del ISSSTE. La Secretaría de Salud Federal confirmó 6 casos de miasis en humanos ocasionada por la infección del gusano barrenador. La dependencia apuntó que 5 de los casos se registran en Chiapas, mientras que uno más se ubicó en Campeche. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas publicó las fichas de búsqueda de los 5 integrantes del grupo musical Fugitivo, quienes fueron vistos por última vez la noche del domingo 25 de mayo en el municipio de Reynosa. Fuerzas federales y del estado de Tabasco detuvieron a 12 integrantes de una banda delictiva que operaba en los municipios de Paraíso, Cunduacán y Jalpa de Méndez. Información internacional: la Fiscalía de Estados Unidos informó que no buscará la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo del Chapo Guzmán. Esto como parte de las negociaciones que el narcotraficante sostiene para llegar a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses. Y la policía británica informó que fue arrestado un hombre de 53 años de edad por el atropellamiento masivo ocurrido en Liverpool durante la celebración del título de la Premier League de fútbol, el cual dejó un total de 47 personas heridas. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderles saludar a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet. Esto que es el Línea en Alta Tensión, tercera misión. Gracias por su preferencia y su confianza. Estamos aquí con unos temas técnicos, pero bueno, lo bueno es que usted nos está escuchando, cosa que les agradecemos infinitamente. Gracias a todas las personas que gentilmente nos escuchan en todas nuestras estaciones hermanas. Estamos en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, La Paz y Los Cabos, y en todas las plataformas de internet, en todas y cada una de ellas. Gracias en verdad porque nos están escuchando y porque nos hacen el favor de correr la voz para que cada vez seamos más y más los que gentilmente se suman a esta gran familia de la tercera emisión de Super Estéreo Milet. Y agradezco como siempre a este extraordinario equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, la asistencia de producción Andrea García, en redes sociales de JLA Sandra Reyes, el streaming Antonio Soriano, el operador de cabina el señor Said Becerra, en la edición mi tocayo José Luis Argote, allá en la cabina de Toluca Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, y como siempre agradecerle a este gran equipo de reporteros, colaboradores, redactores, todos y cada uno de ellos, créeme usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Bueno, la pregunta del día de hoy: ¿cree que las instrucciones del INE han sido claras en el tema de la votación para personas juzgadoras, la elección de este domingo? Mire, tenemos que alentar a las personas, a todo usted que nos está escuchando, para ir a participar, para votar. Hay voces de todos los tipos, ¿no? Hay quien dice, oigan, pues no voten, esto es una tontería, es un fraude. Mire, hágalo si usted quiere, primero por el tema económico, lo que nos cuesta esta elección. Segundo, pues una revisadita a los candidatos. Tercera, porque bueno, confiemos en ver si es posible que este cambio, es somos el único país del mundo, el único país del mundo que está haciendo esto, que la gente vota por sus juzgadores. Bueno, pues a ver si realmente resuelve lo que las autoridades, las de ahora, yo creo que heredaron el discurso. Yo no estoy convencido de que estén ellos tan seguros de que vaya a caminar, pero heredaron el discurso de que se va a acabar con la corrupción en el sistema judicial del país. Miren, hemos acabado con la corrupción con los gobernantes, que llevamos votando libremente y de manera democrática decenas de años. Yo lo veo muy complicado, pero bueno, mire, participemos, participemos. Luego no se vale quejarse, ¿no? Oye, es que el juez este resultó bien malo, ¿no? Tuve un juicio de lo que usted quiera y resultó bien malo, bien balín, no tenía ni idea. Pero no se vaya a quejar, usted vaya y vote. Bueno, ¿cree usted que son las instrucciones ya completamente claras? 6 boletas, distintos colores, por número, vota por mujer o hombre, y luego conocerlos, no hay partidos, en fin. 55-72-11-40, el número de nuestro WhatsApp, en espera de sus comentarios sobre este tema. Y oiga, pues alertarle que siguen los problemas de bloqueos con los de la CENTE y todo, vamos a tener también este tema el día de hoy. Voy por lo pronto con mi compañero Eugenio Cetina, porque la Presidenta de la República pues ya está pidiendo, ya está emplazando a la gente a un diálogo definitivo, aunque siguen bloqueando calles, ya sabe usted. No parecen maestros, parecen porros estos señores, aunque digan lo contrario. Querido Eugenio, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes, tarde de martes. La Presidenta de México llamó a dialogar a los maestros de la gente otra vez, pero ahora dirigió la convocatoria al diálogo de manera escrita para que quede constancia de la voluntad del gobierno federal para atender las demandas del gremio. Dependerá de las maestras y maestros si aceptan o rechazan el llamado, así lo dijo la presidenta.
Y ahora se les envió un oficio diciéndoles que está abierta la mesa, particularmente para el día de mañana. Entonces ellos tienen que decir, pues, si quieren dialogar o no quieren dialogar.
José Luis, audiencia, en otros temas, sobre todo de salud, que ayer adelantábamos, la presidenta dio a conocer que en agosto iniciará la instalación de las farmacias del bienestar en 5,000 localidades en todo el país, sobre todo en las tiendas del bienestar, informó este martes la presidenta. Birmex entregará los medicamentos a Alimentación para el Bienestar, estas tiendas que pues operaron bajo la modalidad de Diconsa. Se etiquetarán para saber a qué pacientes van y se llevarán hasta la tienda del bienestar para que allí, pues, la persona que los necesite, desde luego el paciente, los recoja. La mandataria federal señaló que de forma paralela avanzará el abasto de medicamentos en las farmacias de los centros de salud y hospitales de las instituciones como el ISSSTE, el INSS, el ISSSTEMIN, el INSS Bienestar, Marina, Sedena y todas las instituciones públicas de salud. Así lo decía la presidenta.
Inicia su instalación en agosto, en el mes de agosto. Van a estar en 5,000 localidades que están más alejadas de los centros de salud, en las tiendas del bienestar, las antiguas tiendas Diconsa.
José Luis, audiencia, también en la mañanera del pueblo se dio a conocer, igualmente en temas de salud, algo que pues está delicado. Se tiene conocimiento por parte del gobierno de México. Miasis por la mosca portadora de larva del gusano barrenador. Esto significa que 6 personas ya son portadoras de pues esta larva, que como lo hemos visto en las imágenes en los distintos medios de comunicación, bueno, pues debe su nombre a que un gusano pues se alimenta del tejido vivo del residente. En este caso son personas, ya no vacas, ya no toros, ya no ganado, sino 6 personas que en una entidad del sur de la ciudad, el secretario de Salud, David Kersenovich, confirmó que ya se han registrado estos casos. Escuchemos.
Efectivamente hay 6 casos, de los cuales 5 ya están en su casa y 1 está hospitalizado. A ver, este caso se ha dado en Chiapas fundamentalmente, donde han ocurrido los casos.
En Chiapas están localizados estos 6 casos, reiteramos, 5 de ellos, bueno, pues ya fueron remitidos, ya fueron dados de alta, ya están en su casa, y 1 continúa en hospitalización, pero son los primeros casos en humanos en México de este gusano barrenador del que todavía se tiene veda, es decir, no se puede importar ganado a los Estados Unidos por la presencia de esta infección. Parte de la información generada desde Presidencia de México este martes, José Luis.
Las pérdidas, ¿no? Las pérdidas económicas que está generando esto para los productores de cabezas de ganado, ¿no? Imagino ahí en Chihuahua, en todos estos estados, bueno, no la han de estar pasando bien.
Definitivamente no, José Luis, pero las negociaciones siguen. Ya la semana pasada la presidenta y los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, daban a conocer, bueno, pues acciones de diálogo con las autoridades norteamericanas para que pues se mitigue el impacto económico que esto tiene para el sector ganadero en México, José Luis.
Vaya. Señorón, te mando como siempre un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia.
Muy buenas tardes, querido Eugenio Cetina. Como siempre, muy puntual en lo que está sucediendo en Palacio Nacional. Muchísimas gracias. Bueno, voy con mi compañero Enrique Barragán, porque casi 20,000 escuelas en el país se encuentran cerradas y sin clases. Pues ya saben los de la gente cerrando calles, armando un rollo, en lugar de negociar y terminar con esto y pensar en cumplir, pues para lo que han sido preparados, para educar, educar con el ejemplo. Educar también exigiendo tus derechos, está bien, pero no dejar a la gente, a los niños sin clases. En fin, Enrique Barragán, cuéntanos.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Padres de familia quieren que sus hijos terminen bien el ciclo escolar. Sin embargo, 1,200,000 estudiantes y alumnos no van a clases por el cierre obligado de 19,974 escuelas debido al paro de labores de maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Al respecto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que este daño educativo está concentrado principalmente en tres estados del país: Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Delgado Carrillo informó que durante la semana pasada las actividades escolares se llevaron a cabo con normalidad, ya que sí estuvieron en clases 19 millones de niñas, niños y adolescentes de 24 estados del país, que representan el 92.1% del total de estudiantes de educación básica del país. Escuchemos a Mario Delgado.
Reportar que más de 19 millones de niños y niñas, el 92% del total de los alumnos en básica, tomaron clases regularmente la semana pasada en 182,000 escuelas públicas de nuestro país, el 90%. A ver, tenemos el desglose de en dónde no hubo clases, estado por estado. En Aguascalientes no pararon ninguna escuela, todas las escuelas tuvieron clase, lo mismo que en Baja California. Este es el reporte del viernes. Durante la semana tuvimos distintas fluctuaciones. En Baja California Sur tuvimos 124 escuelas, el 13.79%. En Campeche todas las escuelas tuvieron clase. En Chiapas pararon 3,388 escuelas de las 18,572 que hay en el estado. Esto es un 18.24%.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Enrique. Pues así las cosas con las clases. Y los señores siguen ahí emplazados y queriendo boicotear la elección del domingo, en fin, los de la CENTE. Ahorita platicaremos de esto y más. Bueno, corte, ¿verdad, muchachos? La pregunta de hoy, ¿cree que las instrucciones del INE han sido claras en el tema de la votación para personas juzgadoras? 5572-1140, corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 27 de mayo del 2025. Omar García Harfuch acuerda mesas de trabajo con los diputados. El secretario de Seguridad aclaró que los datos bancarios y biométricos que las reformas presidenciales buscan concentrar y se utilizarían únicamente para los fines de una investigación del Ministerio Público. En más información, Shell deja el negocio de las gasolinerías en México. Las estaciones de servicio de la marca británica holandesa serán adquiridas por Grupo Icon. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Banda de rock es emboscada y asaltada en Texcoco. La banda de rock Inside denunció que fueron emboscados y posteriormente asaltados al salir de un concierto en el municipio de Texcoco, en el Estado de México. En información internacional, Brigitte y Emmanuel Macron, una relación turbulenta y controvertida.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ya estamos de regreso con usted aquí en el 5572-1140, nuestro número de WhatsApp, en espera de sus comentarios acerca de, ¿tiene usted claro por quién votar este domingo en la elección judicial 2025? ¿Sabe por quién, cómo, va a ir o no va a ir? Oiga, no me interesa votar, la verdad es que hagan lo que hagan, no voy a votar. Platique con nosotros, 5572-1140. Bueno, aumentaron los casos de enfermedades mentales entre los migrantes varados en Chiapas. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en Chiapas, activistas y organizaciones civiles han alertado sobre un aumento significativo en los casos de enfermedades mentales entre la población migrante que permanece varada en la frontera sur de México. De acuerdo con la Fundación Chiapaneca de Mujeres Migrantes, conocida como Chinumi, se han registrado un incremento de hasta el 50% en casos de ansiedad, depresión, trastorno postraumático y otros padecimientos mentales. La organización ha atendido recientemente a más de 100 mujeres con síntomas graves de depresión. Las causas principales, señalan, son los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, la falta de empleo, la incertidumbre legal y la ausencia de asistencia por parte de los consulados. Muchas personas migrantes permanecen semanas o meses atrapadas en Tapachula sin acceso a soluciones migratorias ni a servicios de salud especializados. EPE, la situación se agrava debido a la escasa infraestructura médica en la región. En Tapachula no hay hospitales ni clínicas públicas con atención especializada en salud mental para migrantes. Esto ha derivado en algunos casos en crisis emocionales severas, pérdida de conciencia, abandono alimenticio y muertes accidentales. Además, la Organización Médicos Sin Fronteras reportó un aumento del 36% en pacientes migrantes que presentan problemas de salud mental, principalmente derivados de situaciones de violencia extrema sufrida durante su tránsito por Centroamérica y México. Las personas migrantes afectadas provienen en su mayoría de Honduras, El Salvador y Haití y enfrentan condiciones de hacinamiento, inseguridad y desprotección legal. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer, seguiremos pendientes, como bien dices. Bueno, voy con mi compañero Arturo Ramírez, que nos tiene información del estado de Jalisco. ¿Qué está pasando con el gusano barrenador en ese estado? Adelante, Artur.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que fue presentada en Jalisco la nueva estrategia de ganadería sustentable, un modelo que busca equilibrar el crecimiento económico con la protección ambiental, fortaleciendo a las comunidades rurales del estado. Antonio Ruelas, presidente de la Unión Ganadera Regional, destacó que el plan enfrenta retos importantes como el gusano barrenador y la apuesta por soluciones innovadoras. Pero vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca el presidente de la Unión Ganadera Regional.
Mundo donde la producción de alimentos se enfrenta a desafíos ambientales, sociales y actualmente la amenaza del gusano barrenador, es crucial encontrar soluciones innovadoras y responsables. La ganadería sustentable no solo beneficia al medio ambiente, sino también a las comunidades rurales y a la economía local a través de prácticas como el manejo sostenible de pasturas, el bienestar animal y la reducción de residuos. Podemos producir alimentos saludables mientras protegemos nuestros recursos naturales.
Así es, Pepe, pues la estrategia contempla 6 ejes clave: el fortalecimiento de capacidades, la articulación de políticas públicas, el acceso a mercados, manejo del fuego, financiamiento sustentable y gobernanza. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente, Paula Bauche-Petersen, subrayó que también se busca mejorar las condiciones de vida de las familias ganaderas y garantizar un campo más resiliente y justo. Con esta iniciativa, Jalisco se posiciona como un referente nacional en prácticas ganaderas responsables, apostando por un futuro a donde la productividad y el cuidado ambiental vayan de la mano. Pepe, Pepe. Esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un excelente martes y un fuerte abrazo para ti.
Igualmente, igualmente, mi queridísimo Arturo, muchísimas gracias. Bueno, ya en Hidalgo se logró el 100% de vacunación. Eso es una gran noticia. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que las inoculaciones en el estado de Hidalgo avanzan, y es que acorde con la Secretaría de Salud de la entidad, hasta el momento se han aplicado 48.495 dosis de vacunas, esto durante la 14ª semana de vacunación que inició en abril y terminó a inicios de mayo. Es preciso mencionar que acorde con Vanessa Escalante Arroyo, titular de la Secretaría de Salud, se superó la meta de vacunación, ya que se logró inocular en un porcentaje del 104%. BCG, hexavalente, neumococo y sarampión son algunas de las dosis que se aplicaron para prevenir enfermedades como tuberculosis, tétanos, rubiola y neumonía. Asimismo, la Secretaría informó que para intensificar la campaña se colocaron 1.313 puestos de vacunación, esto en terminales de autobuses y centros comerciales. Cabe mencionar que la titular explicó que se priorizó la atención a grupos vulnerables. Finalmente, Escalante Arroyo indicó que esto se logró gracias a la coordinación interinstitucional. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Te oiga, Yucatán es una gran noticia esto porque quieren, se firmó un convenio por parte del gobierno con la UNICEF para construir comedores infantiles. Es una muy, muy buena noticia, pues garantizando desayunos y sobre todo nutritivos, ¿no?, para los chavitos allá en Yucatán. Ahí está mi compañero Adrián Arévalo, ya los muchachos le dicen el yucateco de la información.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de Línea en Alta Tensión. Los saludamos con el gusto de siempre para informarles que el gobierno del estado de Yucatán y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, firmaron un convenio de colaboración enfocado en fortalecer los derechos de niñas y niños y adolescentes, especialmente en comunidades en situación de vulnerabilidad. Como parte de este acuerdo, el gobernador Joaquín Díaz Mena anunció la construcción de 20 comedores infantiles en distintas escuelas primarias del estado, con una inversión de 20 millones de pesos, y cada espacio contará con cocina, mobiliario y condiciones adecuadas para brindar desayunos calientes y balanceados a la población escolar. Te comento, Pepe, que el gobierno estatal trabajará en coordinación con los ayuntamientos para la operación de estos comedores. Los municipios se encargarán de suministrar productos perecederos, mientras que el estado aportará despensas y materiales necesarios. También se presentó el proyecto de centros de renacimiento que buscan ofrecer a las infancias espacios comunitarios para el desarrollo de habilidades en arte, música, ciencia y tecnología, y esta propuesta se complementará con la estrategia Aliados por la Vida, diseñada para identificar y atender de forma oportuna situaciones de riesgo como violencia o abandono infantil. Durante el evento se destacó que este convenio representa un esfuerzo interinstitucional para garantizar el acceso efectivo a la salud, la nutrición, la educación y la producción de la niñez en Yucatán. Ya para terminar, el representante de UNICEF en México, Luis Fernando Carem, señaló que esta colaboración reafirma el compromiso de ambas partes con el desarrollo integral de la infancia y la construcción de una sociedad con mayor equidad y oportunidades. Pues bien, Pepe, amigos, esta es la información. Muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde.
Igualmente, igualmente, mi querido Adrián, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. ¿Y qué es tendencia hoy en las redes sociales? Daniel Ibáñez.
Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este martes 27 de mayo del 2025. Número 1. Iniciamos con una más de los integrantes de la CENTE. Se siguen manifestando en distintos recintos de la capital del país. No están conformes con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hoy en día está dejando de lado sus promesas de campaña. Y es que esto es real. Fueron los mismos maestros quienes recordaron a la presidenta que cuando buscó votos, ella dijo lo que querían escuchar. Sin embargo, ahorita ya cambió el discurso, anteponiendo otras supuestas soluciones. Número 2. Nos vamos a un tema que destapó varios recuerdos, y es que adivine usted quién reapareció. Nada más y nada menos que el expresidente Enrique Peña Nieto. A través de redes sociales se viralizó un video en el cual fue protagonista de un acto de magia. Sucedió en República Dominicana. En un reel compartido por el ilusionista Daniel Fernández, se ve al exmandatario participando en un acto con sus gafas. Número 3. Y cerramos con temas de la televisión. Ojito a los amantes del mundo de la magia, porque ya se revelaron quiénes serán los niños protagonistas de la nueva serie de Harry Potter. La elección de los actores principales se produjo tras un proceso de audiciones masivo en el que participaron más de 30.000 candidatos desde que la cadena HBO lanzó una convocatoria abierta el año pasado. El inicio del rodaje está previsto para este verano. Hay opiniones divididas, pero sin duda son más las positivas, quienes ya quieren ver a este grupo de amigos en acción. José Luis Auditorio, los invitamos a consultar nuestras redes sociales JLA Noticias o José Luis Arévalo, Facebook, Instagram y Twitter. Conversen con nosotros. Estaremos muy, pero muy atentos.
Muchas gracias, Dani. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, oiga, pues ya fueron invitados los líderes de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, una reunión este miércoles 28 de mayo, ahí en la Secretaría de Gobernación a las 11 de la mañana, ¿no? Para, bueno, pues destrabar ya el problema y tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades del gobierno. Lo más importante para ellos es la derogación de la ley del ISSSTE 2007. Y aparte del 100%, no piden nada, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo un poquito más con alguien que además es académico, un gran conocedor del magisterio y además un extraordinario comunicador y compañero periodista y radiofónico, a quien saludo con todo cariño, el gran Jorge Santa Cruz. Mi querido Jorge, qué gusto saludarte, señor.
Mi querido Pepe, qué gusto saludarte también, con mucho cariño, con mucho respeto para ti, a tu audiencia, a tu equipo, y ponerme a tus órdenes.
Gracias, querido Jorge, es un placer escucharte. Sabes que este siempre va a ser tu espacio también cuando nos des la oportunidad. ¿Qué te parece todo este problema entre la CENTE y la Presidencia de la República? Yo, mi opinión, salvo lo que tú consideres, que la Presidencia tampoco puede estar aceptando extorsiones y, oye, se abre el diálogo y a pesar de todo cierra las calles. ¿Tú qué opinas?
Mira, coincido, aunque la percepción de tu servidor y un servidor de ustedes es que estamos más bien ante una función de circo, maroma y teatro. Me voy a explicar, trataré de hacerlo. En este momento, todas las movilizaciones de la gente benefician la imagen del gobierno. En momentos en que el gobierno federal es cuestionado por los comicios, por la elección judicial del próximo domingo.
Cierto.
Entonces, a juicio de un servidor, se trata más de un distractor social que beneficia al gobierno, que victimiza, que legitima al gobierno, que por supuesto causa tensión social, y al gobierno le conviene esto porque finalmente luego se exhibirá como el que apaga los fuegos y resuelve las situaciones. ¿Cuándo, y con esto concluyo la respuesta, Pepe, porque sé que el tiempo apremia, cuándo sabemos que la parte radical de Morena tiene la misma esencia política, el mismo DNA de la gente? Entonces, es distractor social y legitimar al gobierno antes de la muy, muy cuestionada elección judicial.
Sí, la de este domingo, que pues según las estimaciones irán a votar alrededor de 15 millones de personas de las 90 millones. Ahora, fíjate que coincide lo que tu comentario, Jorge, y vamos a ver que tú le sabes estas cosas. Ayer platicábamos con una secretaria general de la propia coordinadora y dice, nosotros no estamos ni siquiera cometiendo actos vandálicos, son personas del gobierno, son infiltrados que están haciendo todo esto y nos hacen pasar a nosotros como los malos. ¿Será, tú crees?
No, definitivamente no. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene una estrategia que se conoce como movilización, negociación, movilización, y dentro de la estrategia de movilización está la de ocasionar disturbios al tejido social, a la paz social, bloqueos, marchas, etcétera. Entonces, no, Y si nos damos cuenta, también en la parte radical de Morena tienen ese mismo origen.
Modus operandi, claro.
Es la misma forma de operar, Pepe. Coincido contigo, creo que la dirigente mintió.
Okay. Oye, Jorge, ¿por qué esta es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que para mucha gente se confunde, y otro es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿En qué se difiere uno del otro y por qué el sindicato sí acepta o sí sabe negociar con el gobierno y la coordinadora no?
Ah, claro. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene su origen en el corporativismo priista. Uh-huh. El corporativismo del PRI controlaba sindicatos vía la CTM, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, etcétera. Y una forma de ganar votos en las elecciones que prácticamente tenía arregladas era obligar de manera indirecta a los sindicalizados a que votaran por los candidatos del PRI a los distintos puestos de elección popular. Uh-huh. El CENTE fue durante mucho tiempo el sindicato. Por ejemplo, fue baluarte de un cacique de nombre Carlos Jongitud Barrios, si no, claro, me equivoco, Potosino. Claro. Sí. Y luego le heredó el cacicazgo a Elba Ester Gordillo. Pero Elba Ester Gordillo cayó en desgracia, como todos sabemos, la metieron a la cárcel. Ahora, una forma de disputarle el liderazgo a Carlos Jongitud, pero sobre todo el liderazgo a la dirigencia alineada con el PRI, fue la de la CENTE, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que asumió una ideología de extrema izquierda. Entonces, tenemos al magisterio oficialista que acepta lo que el gobierno le está, y tenemos a un magisterio respondón, movilizador, que para clases, deja a los jóvenes, a los niños sin clases, y que mediante el chantaje obtiene cualquier tipo de prebendas, Pepe.
Ah, okay. Pues querido Jorge, sabes que aquí es tu casa y siempre nos va a dar muchísimo, muchísimo gusto tenerte con nosotros. Y te mandamos un abrazo con todo cariño y toda nuestra admiración, querido Jorge.
Ah, gracias, querido Pepe. Yo lo sé, lo siento. Me significa un honor. Y también, cuando ustedes lo requieren, que tú lo requieres, aquí estaré a tus órdenes.
Eres un tipazo. Un fuerte abrazo al gran Jorge Santa Cruz, un gran periodista académico, además. Él es profesor en varias universidades, es extraordinario, un gran analista, en fin. Ahí tiene usted las cosas, cómo están. Y a ver si mañana en negociación, y a ver si esto se calma, porque como bien dice Jorge, los niños que no tienen clases. Y el costo de todo eso, ¿quién paga los gastos de los señores que están en el Zócalo manifestándose en la capital, que dicen ser 10,000? Los que sean, aunque fueran 2,000 o 1,000, los que sean. ¿Quién paga su comida, desayuno, cena, transporte, la medicina? Vaya usted a saber qué tantos gastos. Bueno, pues ¿dónde sale ese dinero? Están pidiendo dinero que porque no tienen y se lo están gastando en un plantón. En fin, corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Resumen internacional.
Se registró una fuerte explosión en una fábrica de químicos y pesticidas en la provincia de Shandong, en el este de China, la cual dejó al menos a 5 personas sin vida, 19 heridas y 6 más desaparecidas, y provocó una gran columna de humo visible a varios kilómetros. Durante las celebraciones del Día de los Caídos la noche de ayer, se registró un tiroteo masivo en el Parque Fairmont, en Filadelfia, Estados Unidos, el cual dejó un saldo de 2 menores de edad muertos y 9 personas más heridas. Por el momento no hay detenidos por estos hechos. Un alto cargo del gobierno estadounidense informó que la administración del presidente Donald Trump buscará cancelar todos los contratos restantes con la Universidad de Harvard. Eso en un último intento de obligar a la institución a someterse a una supervisión sin precedentes. Jóvenes israelíes de extrema derecha atacaron a ciudadanos palestinos durante el desfile anual del Día de Jerusalén. El grupo de judíos ultranacionalistas irrumpieron en zonas palestinas de la Ciudad Santa, tonando cánticos islamofóbicos, lo que la policía tuvo que intervenir.
Bueno, y hoy es martes de temas relacionados con el medio ambiente. ¿Con quién mejor que con el ingeniero Carlos Álvarez? Porque fíjese usted que el segundo tribunal colegiado en materia administrativa en Guanajuato tuvo un fallo a favor del tema del medio ambiente. Don Carlos, como cada semana es un gusto, adelante por favor.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir rápidamente al fallo que obsequió hace un par de semanas el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito en Guanajuato. El 15 de mayo, para ser exactos, un par de jueces, que aunque ya no están porque ya se jubilaron, José Gerardo Mendoza Gutiérrez y Alberto Augusto de la Rosa Baraibar, que finalmente resolvieron el amparo en revisión 200/2023. Otorgan la razón a un fallo que había otorgado la jueza novena de distrito en el estado de Guanajuato en el juicio de amparo indirecto 585/2020-5 romano y sus acumulados 771/2020-6 romano y 372/2021-7 romano. En primer lugar, ratifican, ¿verdad?, la suspensión definitiva por un amparo indirecto que Virginia Olmos Caratachea, Marisabel Rivera Vela, Ramona Gisela Mesa Perales y Edith Liliana Mesa Cruz de la comunidad de El Baral en el municipio de Irapuato, Guanajuato, que habían interpuesto un amparo indirecto en septiembre del 2020 en contra de la construcción de un relleno sanitario por parte de una empresa poderosa que se llama Promotora Ambiental SABDCF, que son de Monterrey, los conozco, pero que se les olvidó hacer la consulta ciudadana. Todos tenemos derecho a la información y a la justicia ambiental. De manera que aquí, en este proceso largo, que prácticamente fueron 5 años, ¿verdad? Ese es el ritmo de nuestra justicia federal, pero bueno, se ratifica que no se puede omitir, no se puede olvidar la consulta ciudadana a todos los vecinos interesados o afectados por este tipo de actividades. Un relleno sanitario ya sabemos que termina siendo simplemente un tiradero a cielo abierto. De manera que, enhorabuena, aunque se tardaron casi 5 años, pero se otorga la razón a los mexicanos a través del Poder Judicial Federal. Hoy, que está de moda la discusión del nombramiento por voto popular de los jueces de jurisdicción federal. Ese es mi comentario el día de hoy, José Luis. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muy bien, como siempre, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hemos estado haciendo mucho énfasis y es nuestra obligación como medio de comunicación, para usted que nos escucha, pues darle detalles de cómo va avanzando, si es que avanza, el tema de la seguridad. ¿Qué avanza más en el Estado de México, en algunos municipios? ¿La seguridad o la inseguridad? Porque el secretario de Seguridad Pública del Estado, pues la verdad es que poco caso le ha hecho al llamado de nosotros y de otros medios que están buscando respuestas sobre las medidas que están tomando en contra de la inseguridad que afecta directamente a usted, que nos está escuchando, y que en muchos municipios mexiquenses, pues este tema está rebasado. Sebastián García nos tiene más sobre esta alta incidencia de inseguridad mexiquense. Adelante, Sebastián.
En Super Estéreo Milet siguen abiertos los micrófonos para que el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda, responda a las inquietudes de la población, ya que múltiples crímenes afectan a miles de personas en la entidad. Robo en sus distintas modalidades, violencia familiar, extorsión y delitos sexuales se mantienen como los ilícitos con mayor número de denuncias, lo que refleja la falta de resultados contundentes por parte de las autoridades estatales. Tan solo en abril de 2025 se registraron 4.524 robos de vehículos, 1.713 robos a negocios, 1.411 a transeúntes y 555 en transporte público colectivo. También se reportaron más de 2.180 carpetas por violencia familiar, 350 casos de abuso sexual y más de 200 por violación. La extorsión sumó 249 denuncias, aunque especialistas advierten que este delito suele presentar presentar una alta cifra negra por miedo de las víctimas a denunciar. Diferentes municipios de la entidad siguen encabezando la lista de zonas con mayor percepción de inseguridad, con niveles superiores al 80%, según datos del INEGI. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad del Estado de México no ha presentado una estrategia efectiva que reduzca de forma sostenida estos delitos ni atienda la creciente preocupación ciudadana. Esta es la información.
Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Y como bien dice Sebastián en su reporte, el teléfono sigue abierto en espera de que el secretario, pues, nos dé la oportunidad de platicar con él, que podamos tener una conversación acerca de las medidas que está tomando para frenar la inseguridad en el Estado de México. Tan importante el Estado de México, ¿no? Bueno, ayer no tuvimos oportunidad, se nos fue pasando el tiempo y bueno, no podíamos dejar pasar el día de hoy. Tiempo de deportes con el más que feliz y festivo. ¿Y qué más le puedo decir? Bueno, no cabe el señor Luis García después del triunfo del Toluca. Adelante, querido Luis.
Gracias, querido Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de los playoffs de la NBA, en específico con las finales de conferencia, porque ayer Oklahoma City Thunder dio un paso muy importante hacia la gran final de la NBA al derrotar 128-126 a los Minnesota Timberwolves y con esto poner la serie 3-1 en su favor. Gran actuación, por supuesto, de Alexander Walker, quien aportó 23 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, pues nos vamos prácticamente del otro lado con el partido que estará enfrentando a los Pacers de Indiana ante los Knicks de Nueva York. La serie le está ganando Pacers 2-1. Estaremos atentos, por supuesto, a todo lo que resulte. Ayer se presentó Gabriel Milito como nuevo técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara. El entrenador argentino dijo que bueno, pues lo que le llamó la atención para venir a Guadalajara fue su historia y su grandeza. Ya se puso a trabajar, ya tuvo su primera práctica ayer, estará trabajando también este día el entrenador, quien confía en que puede potenciar al plantel de Chivas y llevarlo hacia lo más alto después de que Toluca se acerca a un título de distancia nada más y que América, bueno, pues ya se les despegó en el más ganador del fútbol mexicano. ¿Se habla de refuerzos? Sí, por supuesto. El tema de Orbelín Pineda, que siempre está abierto cada que se abre el mercado de fichajes. El tema de Brian González, jugador de los Tuzos del Pachuca, que puede recalar en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así que, bueno, estaremos atentos a lo que suceda con el conjunto del Guadalajara. Buscarán también Eduardo Águila, del Atlético San Luis, un central con mucha, pero mucha proyección. Ya veremos qué pasa con las Chivas. Es ahora o nunca para el rebaño sagrado, que se está quedando en la pelea por ser el más grande del fútbol mexicano. Y en noticias muy pero muy agradables, etapa 16 del Giro de Italia y el mexicano Isaac del Toro conserva la maglia rosa, es decir, sigue en lo más alto de la clasificación del Giro de Italia. Falta nada más de 4 etapas. Hoy sufrió un poco en la montaña y bueno, pues con esto ya se pone el británico Simon Yates a 26 segundos del mexicano, el ecuatoriano Richard Carapaz a 31 segundos de Isaac del Toro. Estaremos atentos a lo que pueda suceder durante toda esta semana y el fin de semana cuando se esté llegando a Roma. Ojalá que Isaac del Toro lo haga con esa maglia rosa, se la quede y pueda celebrar algo que sería realmente histórico para el ciclismo y el deporte mexicano en general. Carlito Ancelotti también fue presentado ayer como técnico del conjunto de Brasil, de la selección brasileña, después de su paso con el Real Madrid, uno de los técnicos más ganadores en la historia del conjunto merengue, un histórico sin duda, el italiano de 65 años, quien llega ahora para tomar a la canariña. Ya dio su primera convocatoria, destacan evidentemente talentos como Rafinha del Barcelona, los dos que tuvo en el Real Madrid con Vinicius y por supuesto el señor Rodríguez. Ahí está la convocatoria de Carlito. Hoy tuvo un recorrido por las instalaciones de la Federación Brasileña de Fútbol. Se dice contento por este nuevo reto en su carrera. Lo repito, uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol internacional. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Exactamente, Miguel Luis. Toluca está a un campeonato de emparejar con Chivas, ¿eh? Y Chivas, que es considerado, pues, el segundo equipo más grande del país, ¿no? A uno solo, ya rebasó Toluca a Cruz Azul, ya rebasó a Pumas, y ellos son los que están más burlándose de los americanistas. Señores, échenle ganitas para el siguiente torneo, hombre, échenle ganitas. Bueno, nos vamos, no sé, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañera Mariela Roldán y Manifiéstalo con Maye. Hoy por la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias. Y también, como todos los días, de 1 a 2, Miguel Bárcena, 2 a 3, Enrique Lascano. Y mañana nos pegamos a las 3 de la tarde en la tercera emisión. Y los vemos hoy en la noche por N Más Foro en hora 21, el noticiero más visto de todos los canales de noticias. Gracias a usted por su preferencia. Nos vamos, Mujeres Divinas con Pepe Arón y sus mulatos. Pásela bien y hasta mañana.
Las botellas pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.